a partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Cerro Maflaya, Piriápolis.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo.
Bueno, habló con Feynman, Orsi. ¿Cómo andás, Nicolás?
Bien, ¿y tú, sapo?
Bien, bien, porque nos salteamos esa, ¿no? La charla de Orsi con Feynman.
No, me la perdí.
¿La perdiste? Jorge, ¿cómo andás, querido?
Martes.
Un martes que huele a...
Viernes. Martes de transición.
Ay, un martes en la vuelta que gire fuerte. Bueno, voy a saludar. Mucha gente lo trae a vivir hoy, ¿eh? Está tupida la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol.
No vendas algo que no es.
Está el líder.
Ahora, 60% de las personas son el equipo de otro programa, ¿no?
Bueno, está el líder ahí. Están Triqui Traque, ni que hablar, Gastón y Fabri, presentes. Está el capitán de esta embarcación. Quizás ya llegamos. Según el capitán de la embarcación, ustedes no se dieron cuenta, pero ya llegamos a buen puerto. Es decir, ya atravesamos esta primera fase del ciclo electoral. Nos queda todavía las departamentales, pero de alguna forma estamos pasando raya, ¿no? En este momento.
Sí.
Y vamos a, digamos, a liquidar más temprano que tarde.
Ya discutimos.
¿Qué
cambios le haríamos al sistema electoral? Acortar ciclos, juntar elecciones, eliminar el balotaje.
Todavía no dimos esa discusión, siento que hay que darla.
La de acortar el ciclo, estamos todos de acuerdo.
¿Acortar el ciclo? Sí. Sí, ¿no?
No necesariamente estoy de acuerdo. No. Me pongo corporativo, necesito contenido.
Yo agregaría un ciclo más, que es el de...
Soltá, Jorge, soltá.
Los municipios. Haría en septiembre elecciones de municipios.
Y no querés también la junta departamental, ¿no?
En febrero tendría que ser elección de ediles.
Uh-huh.
En mayo se elige el intendente.
Y la comisión fomento de las escuelas públicas también que sea
una
elección
queda.
Nacional.
Uh-huh. Y tendríamos que elegir a los miembros de gabinete. O sea, en diciembre era una mini elección, ¿no? Donde el gobierno entrante postula posibles ministros y la ciudadanía elige. Y así sí tenemos
igual
contenido.
Nico, igual Nico, ¿no? Logró distraerte, sapo. No,
sí.
Presentaste al hijo de una leyenda.
Está él ahí, está clavado como si fuera un ancla, ¿no? En lo profundo del mar, de las ondas y los bytes audiovisuales. Estamos hablando de Switcher Master Estrella de FM del Sol en el canal de YouTube, el gran arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. En la expresión, en las cuchillas.
Sí.
Si tenemos que, adosarle un...
¿Un origen?
No, un origen. Y también un
partido
un
político.
Un colectivo. Las cuchillas.
Los blancos.
Los blancos.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Es un lugar común realmente? O sea, que los blancos cuando tienen una derrota electoral terminan entreverados, terminan peleándose entre ellos, después van a masollar, se maman, gritan viva a los blancos y vuelven a hacer digamos, una oposición cohesionada.
Es demasiado estereotípico lo que estás diciendo. Bien, y es exactamente así.
Gracias, Nicolás.
Sí, pero también te diría que no es... Me parece que vos lo enmarcaste solamente que el blanco empieza a pelearse con otros blancos cuando pierden. El blanco se pelea con otros blancos como modo de vida, sapo. En el interior del país hay departamentos que, en realidad, la disputa electoral siempre es blanco contra blanco. Y después hay otros jugadores menores que se cuelan. En este ciclo electoral, ojo que apareció un frente amplista bastante importante. En otro ciclo electoral, bueno, ojo con este edil colorado que tiene una bancada interesante, que te puede cambiar no sé qué. Pero los blancos están en permanente conflicto.
Sí, a ver. Es verdad que no venía. O sea, ¿hacía cuánto no teníamos una pelea entre blancos?
No, la verdad que... Hace tiempo, porque era gobierno.
Sí.
El paradigma de esa pelea es Aldorio y Alma dos Santos en el clásico de No tiren bombas, ¿no? Arriba de un estrado.
¿Aldorio dijiste?
Y Aldorio, dos... Aldorio. Hablando de Aldorio, que es contrincante, le trata de borracho, sí. No sé qué le trata. Bueno, No tiren bombas. Es Almita dos Santos. Ahí tenés como un paradigma de lo que decía Jorge, ¿no? ¿No?
¿Y qué pasa con...
De las internas departamentales.
¿Qué pasa con los codazos y los empujones de, por ejemplo, un Pablo Iturralde a Juan Sartori? Cuenta un poco como esto también, ¿no? Internas que se pican, gente que queda caliente y momentos incómodos como que un, ¿no?, presidente del honorable directorio esté corriendo a un senador electo de lugares.
Bueno.
O increpándolo y no te enterás bien qué le dice, pero lees un poquito los labios.
La calle Juan Andrés Ramírez. O sea, tenés digamos, los rumores que giraron en torno a la muerte de Villanueva Sarabia. Tenés episodios relativamente recientes, digamos, que dentro del Partido Nacional, digamos, se sacan los trapitos al sol. Es un modo...
Bueno, la caretean.
No la caretean. Bueno, exactamente. El blanco no la caretea. Podría ser, en vez de ser defensores de las leyes, podría ser no la careteamos. Uh-huh. Es su leitmotiv.
Ahora se dio... Mucha gente capaz que ya está al tanto, uh-huh, pero para los que no...
Además, háganse cargo, porque esta se generó acá.
Sí, sí, sí. Esto no arranca el domingo cuando estábamos en contacto con Federico Castillo, que estaba, digamos, en el comando de campaña de la coalición, Partido Nacional, ahí en la calle Bolívar Artigas, y buscando, después de que se conociera el resultado, buscando a alguien que diera la cara, que hablara, para tratar de encontrar una explicación a una derrota que todavía estaba muy fresca y que había golpeado fuerte a la colectividad. Sale Sebastián Andújar con nosotros, con el Bepi, porque, entre otras cosas, otros no querían hablar, y uno en particular... Era Sebastián Silva, que ha dicho que no quería ser el rostro de la derrota. Le dijo así y se fue. Se fue de hecho, no lo vimos arriba del escenario, ¿no? Cuando habló Delgado.
Le dijo, no quiero ser el rostro de la derrota y me podés citar.
Y me podés citar. Y bueno. No sé eso. Va por ti, Nicolás.
Bueno, no, quedó... No, lo que pasa es que... A ver. Análisis.
No hay on y off. Claro, el domingo, el domingo de batalla
no hay on y off. No quiero ser el rostro de la derrota. No me cites. Ese en off.
Claro.
No, a ver. En el momento lo analizamos, ¿no? Vos tenías un momento muy difícil, que era la coalición acaba de perder. ¿Quién va a salir por parte del Partido Nacional? Sebastián da Silva, creo que no estoy descubriendo nada si digo que fue uno de los dirigentes nacionalistas que más le metió en la campaña a nivel de apariciones públicas, discursos públicos, redes sociales. Fue muy visible durante la campaña. Sabemos que, por ejemplo, fue uno de los que criticó la decisión de Valeria Ripoll al principio. ¿Se acuerdan que dijo? Me hubiera gustado alguien con más masoyer. Después se encolumnó y terminó militando la fórmula Delgado-Ripoll. Recordamos que durante la discusión sobre la LUC, por ejemplo, ¿se acuerdan del referéndum contra la LUC? Que dejó a varios de la coalición enojados con qué tipo de campaña hizo el Frente Amplio. Él en su momento había dicho, yo hubiera hecho una campaña mucho más dura. De hecho, en la 40, el sector de Sebastián da Silva, nuestro concepto era ni un paso atrás. Entonces, Vos sabés que él durante el gobierno y de esta campaña ha tenido diferencias, pero bueno, las tiró en su momento y se encolumnó finalmente.
Sí, sí, no, pero al punto de que lograron, junto con Javier García y una serie de alianzas que construyeron, vamos a estar hablando hoy con Sergio Botana, que pertenece a esa Alianza País, lograron que su sector se convirtiera en el primer sector del Partido Nacional, algo que a priori parecía muy difícil, ¿no? Y eso lo lograron a fuerza de militancia en el camino hacia octubre.
Sí, vos tenés dos interpretaciones. La interpretación favorable a Da Silva es... Y bueno, realmente él era el que tenía que ser la cara de la derrota esa noche, una persona que estuvo en desacuerdo con muchas decisiones, pero igual salió a ponerle la mejor cara, lo militó y todo. Está, que la verdad yo hice todo lo que pude, que la cara de la derrota sea otro. Me tengo que comer yo encima la derrota. Esa es la interpretación favorable a Da Silva. La desfavorable es, y mirá, si vas a estar en las buenas, si ganaban, ibas a salir a festejarlo y a hablar, y bueno, en las malas te toca así ponerle la cara que puedas y salir a decir algo. Esas serían las dos interpretaciones posibles.
Sí, hay una tercera que digo, puede ser así, lo puede ser otro. A la hora de la derrota, no tenía que ir todos los micrófonos hacia este tercero. Había muchos otros que no quisieron hablar, pero simplemente no dijeron no quiero ser la cara de la derrota.
Claro, pero la pregunta es si está bien irte por la puerta de atrás sin dar declaración.
Pero yo creo, porque literalmente se fue. Ese es el tema. O sea, él literalmente se fue.
Claro, por eso te digo, una respuesta de si está bien que lo haya hecho es esa que te digo, de ta. La verdad que fue una persona que criticó muchas cosas. Salió a militar una campaña donde él hubiera hecho cosas diferentes. Ta, no tengo por qué comerme el error. Esa es la respuesta A. La respuesta B es, no, ta, te tocaba poner la cara igual porque sos parte del partido y si hubieran ganado, no ibas a decir, ta, bueno, que lo salga a festejar otro. Lo ibas a festejar vos.
Sí, como punto intermedio... Creo que también está presente es que la percepción de que desde la 40, en particular Sebastián Da Silva, también se puede hacer el caso de Javier García, han sido defensores del gobierno 24-7, ¿no? Han estado poniendo la cara justamente en momentos donde momentos complicados del gobierno, pensemos... los escándalos que hubo y han sido una defensa importante de la figura del presidente de la República.
Eso es lo que vendieron,
Bueno, está perfecto. Yo te estoy diciendo una percepción que me parecía...
Para diferenciarse de la 404 en campaña, decían, nosotros, si se quiere, fuimos los que pusimos el rostro para defender al presidente.
Está, vos decís que es un producto de marketing.
Yo creo que hay algo de marketing ahí.
Está. Yo creo que una percepción que ellos tienen de eso.
Sí, claro, ellos lo creen. Pero lo que te quiero decir es, me parece que el sapo tiene un punto. Yo decía, por ejemplo, Sebastián Da Silva era una persona que cada vez que había una cagada fuertísima del gobierno, salía y daba entrevistas. Y te hacía el mea culpa y te hablaba. Pero al mismo tiempo, no era de su sector donde venían esos problemas. Entonces te podía hablar con cierta libertad. Te voy a poner un ejemplo. Caso Karam. Ellos te lo decían ellos mismos. Nuestro candidato en Artigas es otra persona. Nosotros no apoyamos a Karam. Albizu en Salto Grande, no es nuestro candidato. Nosotros tenemos en Salto a otra persona. Entonces venían y te podían decir, bueno, esto estuvo mal, ¿por qué? ¿Qué hay que cambiar? Etcétera. Porque tampoco eran gente de ellos los que estaban involucrados. Casi siempre todas esas cagadas iban para la 404, no iba para ellos. Que o casualidad, era su principal competidor también.
Acá este es un
Igual era, o sea, me parece que en el caso de él, y antes de que ocurriera lo que ocurrió, Gustavo Penades. Eran dos de las figuras que vos en general sabías que podías acudir a ellos casi que en cualquier momento para tener la visión de gobierno, ¿no? Y que hay veces que se te complica, vos siempre querés tener la visión de gobierno, la visión de la oposición y depende de los temas. Cuando los temas son duros para el gobierno, dependiendo del tema que sea,
se te escondían.
A veces es difícil traer a alguien a que venga a sostener eso. Y en el caso de Sebastián Da Silva... Y al principio del periodo con Gustavo Penades eran dos de las figuras que vos sabías que los podías tener siempre.
Sí, la cuestión es que Nicolás Olivera.
Pero es importante, Silva no estuvo en el estrado cuando habló de Delgado. Eso es lo que seguramente generó malestar en muchos. O sea, ahí sí había que estar todos encolumnados y. Bueno, pues vos te fuiste en un rapto de calentura, te fuiste. Abrió la cara.
Bueno. Sí, igual sí, él es esquivo de. la VIP de los comandos, ¿no? Eso, o sea, yo creo que lo escuchamos acá mismo hablar de que él no le interesaba mucho formar parte de ese círculo más íntimo de los comandos de campaña.
No le gusta estar comiendo canapés y viendo quién tiene acreditación para la zona VIP y quién no. Eso es lo que te dice él. Pero bueno, Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, ayer hablamos de. Bueno, el efecto que pudo haber tenido el litoral en la elección, ¿no? ¿Qué pasó en departamentos como Paysandú? Si efectivamente se perdieron votos de la coalición por cuestiones del gobierno. Nicolás Olivera dio una entrevista en 12 PM en Azul FM. Ahí estaba conversando con Mike Correa, con Emilio Izaguirre, y en un momento le preguntan por este tema, ¿no? Bueno, ¿qué te parece la actitud que tomó Sebastián Da Silva, otro blanco, pero de otro sector, ¿no? Porque en realidad Olivera es de centro. O sea, es senador electo, además. Es un blanco, pero otro sector. Le preguntan, bueno, ¿qué te pareció la actitud que tuvo Sebastián Da Silva? Y arrojó estos conceptos. Vamos a escucharlos.
Claro, yo le diría, a mí no me representa casi nada lo que diga el senador Da Silva. Un hombre que se va un día importante para la coalición, para el país, para nuestro partido, se va de un comando diciendo yo no voy a ser la cara de la rota, le diría una actitud cobarde. Entonces, los que me hablan de dar la cara, no sé, yo no lo vi ese domingo ahí. Entonces, no, pero está, esa comidilla más para adentro que para afuera. No tiene ni idea a Silva de lo que es dar la cara, porque es fácil sentarse o pararse en un micrófono y decir cualquier barbaridad. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, eso da la cara. Eso da la cara. Cuando usted gobierna, tiene que dar respuesta a la gente que espera su respuesta. Todos los días. En esto, en mi oficio, y en el oficio de mis colegas, se da la cara a cada centímetro cuadrado que usted recorre del departamento o de cualquier parte del país. Dar la cara no se trata de salir a decir barbaridades y ofender al otro y decir tribilín y todas esas cosas que me parece que no suman. Dar la cara es dar respuesta. Que la gente que precisa y le plantea sus demandas y no le dice este es un problema de izquierda, derecha, blanco, colorado, frente amplista. Es mi problema y usted lo que busca es busca resolver ese problema con las herramientas que la propia gente le dio. Eso es dar la cara. Y eso es lo que me impide a mí estar en esta actividad que amo, que me apasiona y que abrazo porque tengo una vocación para seguir haciendo.
Azul FM. Hay un momento que dice, esto más comedia interna y sigue, ¿no? Y sigue diciendo.
Sí.
Pero acá,
interna,
es la primera vez, digo, porque nos quedamos con. Ahora vamos a ir a la respuesta de Da Silva, ¿no? Pero es la primera vez que escucho a alguien criticar la actitud, dentro del Partido Nacional, la actitud, digamos, por momentos agresiva de Sebastián Da Silva en su comunicación, ¿no?
Que no suma haber subido un muñeco de tribilín a un escenario. Que son cosas que no suman. Que es criterio.
Bueno, pero ya pasaron las elecciones también.
No, está bien. Bueno, pero ese momento de pasar.
Sí, está bien.
La derrota.
Bueno,
porque
no.
Porque si ganaba la coalición, capaz que a Da Silva le hacían un monumento. O le hacían un tribilín de bronce. Va, mirá, la argucia de Da Silva logró, digamos, alinear a la tropa. Pero no, o sea, vos podés poner dentro del menú de respuestas a por qué perdió la coalición, bueno, no, quizás la actitud un tanto agresiva de algunos de sus dirigentes.
La teoría de que se pasaron de picante.
Ahí me parece que se camina en un pretil delicado en cuanto, bueno, una vez que perdiste, o sea, está bien, una vez que perdés vos tenés que analizar por qué perdiste, porque esa es la forma que tenés de mejorar y no repetir errores, pero también está cuando salís a criticar algo que te fue o pensabas que podía hacerte funcional en determinado momento de la elección, y una vez que terminó la elección,
no sé si Olivera pensaba que era funcional, capaz que simplemente no se lo marcó porque están en campaña.
No lo tengo claro, pero lo que sí me parece bastante claro es que vos tuviste legisladores que fueron muy virulentos con la oposición, también seguramente del otro lado, pero yo ya lo hemos hablado otra vez, ¿no? El caso de Graciela Bianchi, que para mí está siempre una pantalla por delante de lo de Da Silva, que me parece que está en otra categoría, y ahí no hubo una penalización de parte del partido. Entonces, cuando después se le pregunta, por ejemplo, al candidato en su momento, Álvaro Delgado, ¿no? Y vos decís, no, esas no son mis formas, pero en realidad vos le mantenés el lugar político, bueno, está. O sea, ¿qué es lo que tenés que interpretar? O sea, no, eso no se está penalizando, ¿no? Entonces, Sí, digamos, está bien, ahora es el momento de la autocrítica y de revisar todo eso.
Si vas a cosechar el fruto positivo, ahora que no se dio, no critiques el árbol, ¿no? Algo así sería.
Sí, porque
¿no?
después lo otro que podemos discutir es, más allá de si está bien o está mal, ¿le sirvió al Partido Nacional la imagen de Trivilín que instaló Sebastián da Silva? Yo creo que fue muy funcional.
¿Por qué? ¿No?
Yo creo que es que le hizo daño la figura de Yamandu Orsi.
Pero ¿y en dónde constatas eso?
No, es una creencia. En definitiva ganó.
Yo constataría que en redes sociales y en el discurso público se quiso instalar una idea de que Yamandu Orsi era una persona que hablaba mal, que no era coherente, que cometía errores, que era una persona que iba y venía, que un día te decía una cosa y un día te decía otra. Y yo creo que la instalación de esa idea tomó carne en la figura de Trivilín.
Está bien, pero... O sea,
le diste un relato. ¿Entendés?
Está bien, pero está bárbaro. Pero hoy con el día del lunes podemos opinar de todo.
Sí, pero decir, todo va a ser así. Sí, todo va a ser así con el día del lunes.
Vos, uno me decís, no, capaz que si no instalabas la figura de Trivilín y digamos, la hacías y vuelta de Orsi, capaz que el Frente ganaba por 6 puntos.
No dije eso.
En realidad no. O sea, ese talante agresivo, en realidad...
Nico no dijo eso.
A la gente
Nico
no le gusta
sí,
y
pero pará, Nico
este,
no,
lo penalizó.
Sí. Pero Nico no dijo... los ayudó a ganar. Dijo, fue funcional a lo que estaban haciendo. Tu campaña era una campaña en contra del Frente Amplio, en contra de Orsi, instalando que Orsi era un mal candidato. Entonces, era funcional que apareciera un tipo diciendo Trivilín.
Era armónico, ¿no?
Claro.
Vos tenías, tenías la primera línea vendiendo el diálogo y además con un perfil acorde a eso, si querés, pero también trabajando sobre esa idea de que Orsi era errático, ayudado también por algunas decisiones del propio comando, donde en un momento efectivamente no daba entrevistas en algunos lugares, etcétera, digamos, fue parte del paquete, y por el otro lado, y después tenías a segundas líneas diciéndole Trivilín. Bueno, es funcional, o sea, en ese sentido la orquesta jugaba afinada.
Hubiera hecho más ruido que saliera de Silva a decir, no, en realidad Orsi es un gran político, es un estadista, yo lo veo bárbaro, cuando su jefe político, que era Delgado, decía que era el peor Frente Amplio, que no daba certezas, que no se podía creerle lo que le decía porque en realidad lo iban a controlar otras personas, que era como Alberto Fernández, que iba a ser manejado como un títere por otros.
O sea, la orquesta tocó afinada y
para eso sí.
Y fue claramente mal elegida la partitura.
Y bueno, exacto, sí.
Entonces tenés que sacar esa conclusión. Si vos entendés que toda la campaña de Delgado estuvo, digamos, sesgada hacia el agravio al oponente o, digamos, la crítica a tu contrincante.
Bueno, ¿no? Pero ahí no.
Yo creo que no fue así. Yo creo que fue, o sea, hubo muchas campañas diferentes. Algunas a nivel de red funcionan de esa forma, otras funcionan de otra forma.
Sí, son mucho más importantes. Yo no digo que fue lo único. Pero sí hubo un componente de... Sí. Poner a Orsi
sí,
como alguien que no estaba a la altura de las circunstancias.
Exacto, sí, seguro.
Y eso me parece que fue parte de la de la estrategia y ahí cada uno tenía un rol distinto.
Lo que pasa
el rol de da Silva en ese sentido era funcional a lo que estaba haciendo el resto del comando.
Lo que pasa es que hay una pulsión ahora, que es el mejor momento de todos. Cuando un partido pierde, es el momento donde empieza la casa de brujas y la casa de culpables de agarrar y quemar a alguien en la plaza pública como el culpable de toda la derrota, ¿no? Siempre se arranca ese proceso. Pero hay una pulsión que se va a dar, donde vos vas a tener blancos que van a entender que perdieron porque no fueron lo suficiente a la derecha y no fueron lo suficientemente combativos, y yo creo que Sebastián da Silva va a estar en ese campo, porque todo lo que ha dicho hasta ahora te da a entender eso. Y vos vas a tener blancos que te van a decir que no, que el camino no es derechizarse aún más. Y te van a dar ejemplos, yo qué sé, el propio Olivera, que es de centro, ¿no? Ya fíjate el nombre que tiene esa agrupación política. El propio Olivera lo que te puede argumentar es que ese tipo de cosas no le caen bien a los uruguayos. Y que además de que te generan problemas, de que la gente no le gusta que trates a alguien de Trivilín, porque entienden que lo estás maltratando. Después tenés el tema de lo que decía él, la diferencia entre las políticas públicas y el discurso. A la gente, vieron que lo decía de una forma bastante cruda, Olivera, ¿no? Pensaba, cualquiera dice cualquier taradez,
no,
distinto de darle soluciones a la gente.
Hay otro audio que no sé si lo van a escuchar, pero
sí, dice, escuchémoslo.
Vamos a escucharlo, pues trata de taradez en las cosas que decía da Silva.
¿Lo tenés por ahí, César?
Yo entiendo, a ver, ustedes tienen un rol que es clave, fundamental para cumplir.
que ponerle un micrófono a cada uno que tenga un pedacito de responsabilidad. Claro, hay gente que habla más aburrida que otra. Hay gente que es más aburrida que otra. Hay gente que es más picante. Y todos sabemos que cuando se le pone el micrófono a alguien que es más picante, que habla, que busca controversia, que busca controvertir, que busca generar disenso, por supuesto que eso se pica y genera más. Todos sabemos que hay ciertas reglas de juego que pasan por ahí. Pero la responsabilidad de verdad pasa, créame, por otro lado. No por ver quién ofende más cuando habla, o quién ataca más, o quién es más picante.
No la comparte, política, verdad, no comparte la esa forma de hacer política, no, no, o comparto, sí la no respeta.
No comparto, no la respeto tampoco. No la respeto porque cuando ustedes, ya le digo, le dan una responsabilidad, uh-huh. La responsabilidad es cambiar la vida de la gente, que la gente viva mejor. No es andar diciendo taradeces en la vuelta. Usted lo que tiene que hacer es hacer todos los días que la gente viva mejor. Esa es la responsabilidad que a mí me dieron. Yo puedo ser más o menos picante diciendo esta cosa, pero no me olvido de mi otra responsabilidad.
Bueno, ahí está. Esa fue más contundente porque trató de taradeces las cosas que hace Da Silva. Sí. Y Olivera se pone en su rol de gestor, ¿no? Lo importante es... Y él, como intendente, puede arrobarse esa posición, mientras que Da Silva simplemente se ha dedicado a decir...
No comparto esa forma de hacer política, uh-huh. Y no la respeto. Sí. O sea, como diciendo, esto es una forma de hacer política negativa.
Y ahora me acordé de un antecedente, uh-huh. y que va casi en lo contrario a lo que venía diciendo antes. Olivera criticó, por ejemplo, a Bianchi duramente en Séptimo Día cuando reconoció ella que publicaba información falsa de gusto. O sea, no es la primera vez que hace críticas hacia adentro por determinadas formas de hacer política.
Igual a Silva no le molestó tanto que lo trataran o que dijeran que dice taradeces, sino... lo de cobarde.
Tenés su respuesta por ahí, Zapo.
Vamos a leer la respuesta, uh-huh. ¿no? Porque Olivera, digamos, el audio anterior que escuchábamos de 12 PM, hablaba de una actitud cobarde de Da Silva. Se fue un día importante para el partido diciendo no voy a hacer la cara de la derrota. Lo que contamos hoy al arranque. O sea, Da Silva decide irse, no subirse al estrado, y para Olivera eso fue una actitud cobarde. Sebastián Da Silva salió a su cuenta de Twitter, que es por donde suele comunicarse, Y puso lo siguiente, puso: cobarde es estar comiendo canapé viendo cómo te ganan en Paysandú, haciendo obviamente alusión a Olivera. La cara de la derrota es la del intendente que pierde en su comarca, desde la LUC hasta el domingo, dijo. Y bueno, eso obviamente es lo que está generando en este momento el ruido, porque tenés a dos dirigentes de primera línea del Partido Nacional peleándose, digamos, a cielo abierto sobre los motivos de la derrota y sus actitudes. Es verdad, Paysandú, de octubre a noviembre, la coalición pierde 6.171 votos. O sea, es el segundo departamento, no, el tercer departamento con más pérdida de votos después de Rivera, sí. Y Cerro Largo.
Lo que pasa es que ahí, pero bueno, para mí ese argumento...
Digo, es el argumento
lo complica un poco Da Silva, uh-huh. porque Cerro Largo, teniendo menos habitantes, pierde la misma cantidad de votos,
claro.
¿no? Y ahí está Sergio Botana, que es de su espacio, y el interior pierde votos frente al área metropolitana, y Da Silva es un abanderado, si querés, de las políticas de desarrollo en el interior del país. Entonces, también es parte de su prédica la que termina perdiendo votos, ¿no? Más allá de la comarca puntual de donde es, porque ¿a dónde le achacás los votos de Da Silva? ¿No? Digamos, si querés compararlo.
No, claramente, no aporta nada el comentario de Da Silva a la armonía del Partido Nacional, seguro, e incluso creo que al análisis no. de por qué...
Aporta al arranque fácil
desviarse.
No, es una defensa, como diciendo, el que me viene a criticar a mí diciendo que lo que yo hago es negativo, es una persona que como jefe político no nos ha dado una victoria.
Está bien,
lo que pasa es un cúmulo de derrotas, no es un cúmulo de derrotas individuales lo que pasó, es una derrota colectiva del proyecto coalición, ni siquiera del Partido Nacional, ¿no?
Eso es en el aspiracional. En la práctica, Nico, acá se busca el culpable para prenderlo fuego en la plaza pública y tiene que haber un culpable.
Está bien.
También hay otro tema.
O sea, te de cobarde, vos le devolviste. O sea, trató de estar comiendo canapé, porque ya había hablado de canapé de Da Silva en episodios anteriores. Claro. Sé que la tenía tres cejas de ceja, vio a alguien comiendo canapé, pero no sé qué tenía que hacer en ese momento, si comer canapé o estar como rezando para ganar, porque está hablando todo de ese día. Uh-huh. La figura del canapé, no sé cuánto talla en toda esta historia.
Hay otro tema.
Siento que Olivera no militó lo que tenía que haber militado, básicamente.
Bueno, pero hay un tema ahí que está bueno analizarlo, que es cuánta incidencia también tiene un intendente, ¿no? Porque vos podés ser un intendente de un partido. Pienso en el caso de Olivera en Paysandú. No sé, no le conozco tanto la gestión como ni para defenderlo ni para criticarlo, pero lo que quiero decir es, ¿por qué se perdieron esos votos? ¿Se perdieron esos votos por las cosas que hizo Olivera o por las cosas que hizo el gobierno nacional? ¿Se perdieron los votos de Paysandú por cosas que Olivera hizo o dejó de hacer? ¿O por cosas que el gobierno nacional hizo o dejó de hacer? Y tenés el caso de Argentina. La gente de Paysandú cruzaba el puente como loca yendo a comprar las cosas a Argentina porque era más barato. El propio Olivera en su momento habló de que había que tener otro tipo de políticas que permitieran que la gente comprara cosas y trajera, que le estaban pasando mal económicamente, que había que hacer algo. ¿La culpa la tiene Olivera o la tiene el gobierno nacional y la política que empleó para intentar mitigar lo que estaba pasando ahí?
Es
difícil saberlo.
Una posible explicación. Me hace pie para ir, aunque sea brevemente, a una explicación que hace Julio María Sanguinetti de los posibles motivos de la derrota de la coalición. Es una nota que le dio a Folia de San Pablo a propósito de los 40 años de la restauración democrática. Pero obviamente arranca hablando sobre lo que pasó el domingo, ¿no? Le preguntan, ¿cómo interpreta el regreso a la izquierda tras estos últimos 5 años con la centro-derecha? Le puse traductora a la nota de Folia porque no quería leer en portugués.
Pero con el portugués que tenés, sapo, tan exquisito.
Pero es interesante lo que dice Sanguinetti. Creo que no se debe poner una etiqueta ideológica a los gobiernos. Arranca, no me trates de centro-derecha, periodista de Folia, ¿no? Porque Uruguay tiene un Estado construido en los primeros 30 años del siglo XX como una socialdemocracia pionera. Este Estado puede administrarse de forma un poco más liberal o más intervencionista, pero es siempre el mismo modelo. Puede que sea un poco más ortodoxo o menos ortodoxo económicamente. Pero también hay un consenso mucho mayor en esto. El propio Orsi dijo que no subirá los impuestos, que mantendremos el equilibrio económico, y anunció como ministro de Economía a alguien históricamente vinculado a la actividad empresarial, que es Gabriel O'Donnell. La elección no expresó un tema ideológico. En la primera vuelta, en términos de votos, gana la coalición republicana. No hubo giro a la izquierda. Es en la segunda vuelta cuando cambia. Eso significa que hay factores políticos que cambiaron la situación. Y ahí le preguntan, ¿y qué pasó en ese periodo entre turnos? O sea, ¿qué pasó de octubre a noviembre? Y tiene que ver con esta discusión, dice Sanguinetti. En primer lugar, después de octubre, cuando se eligió el Parlamento, hubo una enorme caída en la actividad política entre los diputados y senadores electos del Partido Nacional. Se la manda el Partido Nacional. El diputado de octubre estuvo involucrado, puso dinero. El día del segundo turno tomó una siesta por la tarde. Como diciendo, una vez que militó para ver si obtenía una banca, se movió. Después, para noviembre, no se movió. Y dice, pero el Frente mantuvo este trabajo básico. En mi opinión, fue la mística que creó mi colega Pepe Mujica con sus discursos al final de la vida, discursos emotivos de un paciente con cáncer que se encuentra en una situación grave, cercana a la muerte. Todo esto fue una carga emocional que le dio al Frente el ánimo de salir a luchar por todos. Y la coalición republicana se centró mucho en la candidatura de Delgado, que hizo una buena campaña, pero faltó poco en estos otros partidos pequeños que son sueltos, que son votos sueltos que quedaron vacantes. Pero sobre todo dijo que los diputados, entre octubre y noviembre,
consiguieron su sillita en el Parlamento y después se
durmieron la siesta. Ese es el término que usa Sanguinetti. Sobre todo del Partido Nacional.
Es raro que se lo achaque solamente al Partido Nacional.
Solo achacan al Partido Colorado haber tenido una fuga de votos.
Claro, pero por eso es raro que se lo... O sea, me parece que es real lo que... Lo que dice es que hay un problema para mantener vigorizado cierto aparato militante, sobre todo en el interior del país, porque ahí ya hay parte del partido que ya se jugó, ¿no? Y bueno, salieron los diputados, etcétera. No sé por qué se lo achaca el Partido Nacional exclusivamente, porque el Partido Colorado también tiene diputados.
Julio María Sanguinetti, ni.
Para no decir lo obvio, que es que la mayoría de la fuga fue en el Partido Colorado. Bueno,
quería buscar otro argumento que no fuera el ad hominem, ¿no?
Para salvarse.
¿Por qué claro. Julio María? Y él va a defender a capa de espada.
El ad sanguinetti. Lo que sí me parece que no. Por lo menos amerita otro tipo de hipótesis es que lo del Frente Amplio se vinculó a la salud de Mujica, porque el Frente Amplio en general vota bien en los balotajes. Perdió en el 99, es verdad, antes de llegar al poder. Después que llegó al poder, perdió por nada con Daniel Martínez. recortando un montón de distancia y después, o sea, siempre se da así, el Frente Amplio crece en de octubre a noviembre y los otros partidos pierden votos.
Pero creo que Mujica tuvo que ver la presencia de Mujica en el impulso emocional, como dice Sanguinetti, de rumbo al balotaje.
Capaz que sí, y quizás jugó un rol también en la alta votación que tuvo el MPP en octubre, pero no terminó pasando algo muy distinto a lo que pasa siempre en los balotajes. Que pasa en los pocos casos, porque todavía son pocos casos que tenemos.
Pero bueno, Sanguinetti entiende que la militancia del Partido Nacional, los diputados y senadores, ahí entran Olivera, entran Da Silva.
Nunca. Claro, en Olivera me agregan un factor que aparece citado por Da Silva, y es esto de que cuando se dio el referéndum de la LUC, el Paysandú, junto con Montevideo y Canelones, fue el otro departamento donde perdió la LUC, digamos, o sea, ganó el referéndum. Por eso se lo menciona.
Claro, de la LUC al domingo.
Exacto. Como, bueno, hay una baja adhesión por parte de un departamento que es blanco, ¿no?
Uh-huh. Sí. Nunca la autocrítica es auto, ¿no? Siempre se arrancan los procesos de autocrítica diciendo en qué le erró otro, ¿no? Sanguinetti arranca diciendo, no, los blancos le erraron en esto, los legisladores le erraron en esto, Olivera te dice en qué le erró Sebastián Da Silva te dice en qué le erró Olivera. Nadie dice, en esto le erré yo, y fiero.
Es más fraticida, ¿no? No es auto, no es sobre uno, sino...
Manín en octubre.
Hay algo interesante.
En Manín en octubre dice que no, fue todo mi culpa, dijo.
Sí.
¿Qué?
Fue autocrítico, fue crudo, pero fue un... Perdimos porque dijimos demasiado la verdad. Claro,
ahora cambié el curso y estoy diciendo... Como, y no nos llevaron los proyectos y es por eso perdimos.
Claro, o sea, ahora hay un giro interesante en la argumentación, lo dijo de una forma Manini, lo dijo muy explícitamente Perrone hoy en la entrevista con En Perspectiva que le dio Emiliano Cotelo, donde dicen, bueno, ¿por qué pierde la coalición? Porque votó mal Cabildo Abierto. Cuando votó bien Cabildo Abierto, la coalición ganó. Cuando votó mal, perdió. ¿Y por qué pierde Cabildo Abierto?
Por errores que nosotros cometimos y nuestra forma de hacer política, las figuras que tenemos, las cosas que hemos hecho personalmente. No. Porque los otros no nos habilitaron y no nos ayudaron con nuestras ideas, que eran todas geniales.
No nos llevaron nuestra agenda. Y como no nos llevaron nuestra agenda, hay gente que no votó, que terminó desilusionada. Y por eso perdimos votos y por eso termina perdiendo la coalición.
Hablando de Perrone, porque hay que hacer una pausa, cortito. Después de la tanda, Avirada comenzó. Diputado, título de la nota del diario El País de hoy. Diputado cabildante reelecto está más cerca de Orsi, en quien no ve puntos negativos, que de la coalición.
Vamos a hacer una lectura completa de esa nota, que no tiene desperdicio, porque uno ve es ver en vivo, digamos, la cocina política.
La Virada. ¿No?
A mi humilde entender, creo que uno ve cómo lentamente un dirigente tiene que hacer cierto contorsionismo retórico.
Transformismo, decir.
Contorsionismo, me gusta. Para poder adecuar y acomodar el cuerpo a los tiempos que se vienen.
¿No? Lo dijimos y no me la llevaste, Nico. Lo dijimos en estos micrófonos con el sapo y vos dale que no.
Yo le dije, leo muy mal la política. No sé por qué sigo estando acá al aire.
Todavía no sucedió, pero... Sí.
A la vuelta, Perrone, ¿se va a dar vuelta? ¿Se va con Orsi o no? Después tenemos a Sergio Botana, hoy viene Lucía Soria también a desmenuzar un pollo en vivo. Pero antes de todo eso, tiene que estar la canción de arranque del Sapo Sass.
Un pollo en vivo. ¿Qué te pasé, Alvin? No sé ni qué te pasé, ¿eh? Ah, qué lindo, claro, te pasé un temazo. Se llama una banda que no conoce nadie, pero nadie, pero el tema es espectacular. Se llaman Resurrex. Y arrancan así, ¿no? Y parece como un blues eléctrico, ¿no?
Del crepúsculo al amanecer.
Exactamente, puede ser Tito y sus tarántulas, ¿no? Tiene algo de eso. Del compilado Give 'Em the Boot, volumen 4. La canción arranca así, de esta forma, se llama Día de los Muertos.
fácil desviarse.
La gente de Me Lo Traigo está loca. ¿Sabían que te podés ganar un iPhone 15 Pro o una Apple MacBook más otros premios por cada envío que recibas en Uruguay por Me Lo Traigo? Cada compra recibida en Uruguay durante noviembre y diciembre por Me Lo Traigo participa de un sorteo donde te podés ganar, les hago la lista, ¿no? Un iPhone 15 Pro, una MacBook, $100 en Amazon, un termo Stanley, envíos gratis. Me Lo Traigo, sin duda, es el mejor courier para tus compras en tiendas online del mundo. Tienen el mejor servicio, el precio más bajo y el mejor asesoramiento. Aparte, ¿sabías que acumulás puntos usando Me Lo Traigo que después podés canjearlos por plata? En estas fiestas, mis compras online en tiendas del mundo seguro vienen por melotraigo.com. No hay chance de otra opción. Y escuchá esto. Pagué todo en 12 cuotas en pesos sin recargo y además acumulé puntos que me van a quedar a favor para la próxima compra. Entren a melotraigo.com y traigan lo que quieran del exterior. Si será fácil que yo compre y traigo cosas gracias a melotraigo.com. Consultas @info@melotraigo.com o al 2916-1303.
48 diputados obtuvo el Frente Amplio, 49 de la coalición republicana, 2 Identidad Soberana. El Frente Amplio necesita 2 votos para poder pasar leyes en el próximo quinquenio. Están los 2 votos de Identidad Soberana o eventualmente pescar en la bolsa de la coalición. En ese sentido, yo les voy a leer la entrevista que le hizo el diario El País al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. La otra diputada de Cabildo es Silvana Pérez Bonavita. Y ustedes me van interrumpiendo en algún momento si les parece que, digamos...
Si hay algo para acotar.
Si aparecen algún tipo de... ¿Ven algún tipo de señal o algo?
Arrancá por el título, sapo. El título para mí ya te marca la tónica de todo. Mucha gente, estoy incluyendo dirigentes de la coalición, ya están hablando de esta nota solo por el título.
Sí, nota de Nicolás Delgado, que lleva por título... Diputado cabilante reelecto está más cerca de Orsi, en quien no ve puntos negativos que de la coalición.
Ya que te digan diputado electo de Cabildo está más cerca de Orsi que de la coalición, ya está, ¿no?
Bueno, ya está, pero ¿cómo se llega, digamos, a este tipo de declaraciones, a que esta persona que es parte de la coalición lentamente se ablande y empiece a mostrar lo que está pasando por su cabeza y en definitiva te deje ver lo que está pasando tras bambalinas en las negociaciones que se van a dar de cara al inicio de la próxima legislatura? La pregunta inicial de Delgado es, ¿qué opinas sobre lo que planteó
Ojeda? De Delgado... De Nicolás Delgado. Porque sería interesante, ¿no? Que Álvaro Delgado le haga una entrevista.
Sí, sería más un reproche, reproche, ¿no? Recriminación, claro, sí. Si fuera Álvaro Delgado, ¿no? ¿Qué opinas sobre lo que planteó Ojeda? Que se necesita una mayor coordinación entre la coalición. Como para tantear, ¿qué opina Perrone de lo macro, ¿no? Dice, ¿ha cabido abierto la coalición en estos 5 años de gobierno? Nuestros sellos blancos y colorados no nos permitieron levantar una bandera, ni una bandera. Y tengo varias anotadas. Lo que decía Nico recién, ¿no? De cuál es la versión que está dando ahora Cabildo Abierto sobre la eventual derrota de la coalición. Por ejemplo, le pregunté al periodista, ¿sí? Cuando yo en todas las rendiciones de cuentas di una batalla por el aumento de sueldo de la tropa, del personal subalterno, del Ministerio de Defensa, una rendición de cuentas que le dio un aumento muy importante a la policía luego de que hubo una reunión con el sindicato afuera del Palacio Legislativo. Estaba Ojeda, dice el periodista, como abogado del sindicato policial. Fue en julio de 2022. Estaba Ojeda, nos reunimos en la sala negociando el dinero, se hizo una conferencia de prensa y ese anuncio del aumento lo dio el diputado blanco Sebastián Andújar como representante principal del Ministerio del Interior, donde estaba como ministro Heber, también nacionalista. Fue una batalla, una bandera de ellos. Terminamos eso, me decían, no hay plata para el personal subalterno. Yo la peleé a morir y la plata la conseguimos. Después de cerrado el tema, vino a la conferencia de prensa en agosto del 2022, se sentó Javier García, por entonces ministro de Defensa, y yo quedé afuera. El anuncio lo hizo Javier García, también blanco. Como diciendo, él cocinó el tema, pero los aplausos los llevaron otros, ¿no? Y es lo que le dice efectivamente Nicolás Delgado. En definitiva, entiende que no le permitieron comunicar sus logros. Sale el Banco Central ahora con la banca privada, porque sigue, ¿no? Sigue enumerando cosas.
Dijo que tiene una lista, sí, larga. Sí.
Sale el Banco Central ahora con la banca privada por esta reestructura de deuda que hicieron y ni siquiera nos llamaron para decir, che, estamos en esto. IVA personalizado, que yo lo planteé muchas veces, lo implementaron a través del MIES para las garrafas y para otras cosas, pero nosotros nunca nos prestaron atención. Encajonaban nuestras cosas y cuando servía las sacaban. Este es un tema que sin duda... porque Orsi ya lo dijo, vamos a trabajar a futuro. Y se empieza a meter a Orsi en la conversa, ¿no? Iba personalizado.
Perdón, ¿está mal lo que plantea Perroni?
Bueno, podemos analizar eso. O sea, ¿cómo fue tratado Cabildo Abierto en esta legislatura?
Obvio que hay una distancia entre cómo ve las cosas Perroni y cómo la van a ver otras personas, como por ejemplo los integrantes del Ejecutivo, del Partido Nacional. Ellos seguramente tengan otra historia para contarte de cuáles fueron los aportes concretos de Perroni en esos temas y si ameritaba que saliera él u otra persona o si Perroni inventó el concepto del IVA personalizado, en fin, ¿no? Se puede discutir todo eso, ¿no? Hasta dónde son las banderas y logros de Perroni o no. Pero que es cierto que durante este periodo la coalición tuvo un personalismo fuerte en la calle y que tuvo, digamos, como voz en muchos temas al Partido Nacional, es cierto, ¿no?
Lo pasa, también lo puedes mirar del otro lado. Cabildo Abierto le generó un montón de dolores de cabeza al gobierno. Entonces, también lo podés ver desde ese otro lugar. Con todo lo que te complicaron el gobierno, ¿cuánta vida le ibas a dar? ¿No? Porque también estaba esa lectura. Ahora se perdió, pero imagínate que hubiese ganado Álvaro Delgado. Para una mejor gobernabilidad al Partido Nacional le sirve una sociedad con un Partido Colorado fuerte, eventualmente con un Partido Independiente, pero no con un Cabildo Abierto tan fuerte, porque fue el que le complicó más el partido.
El desafuero, la ley de medios, la ley forestal, interpelación a Heber que termina con con un documento crítico de la gestión, el Ministerio de Vivienda. ¿Podemos hacer algún blanco que quiera dar una nota del país? ¿Puede hacer una larga lista de momentos de tensión generados por Cabildo?
Porque después tenés otro punto y es, ¿funcionó bien o funcionó mal la coalición en este periodo de gobierno? O sea, era una experiencia nueva en cuanto a una coalición tan grande, además con partidos nuevos, como es el caso de Cabildo Abierto. Y la coalición se mantuvo hasta el final, nadie pensaba que eso iba a lograr suceder. O sea, fue una experiencia que fue exitosa y llegaron con ciertas chances de repetir el gobierno incluso. Ahora... ¿Podía ser perfecta de entrada que todos los socios quedaran conformes? ¿O es parte de una evolución que obviamente va a tener ruidos que son incluso hasta dolores de crecimiento?
Yo creo que el término funcionó. Y me parece importante que, sobre todo, que funcionó entre blancos y colorados, que es la discusión que se viene manejando hace mucho tiempo, ¿no? ¿En qué momento blancos y colorados se van a juntar? Después aparecen estos aliados circunstanciales, Cabildo Abierto, Partido Independiente. Lo importante es que el Partido Nacional y el Partido Colorado pudieran convivir en cosa que ha pasado, en una coalición durante 5 años.
Pero yo entiendo, o sea, cuando, digamos, el tema de las familias ideológicas, ¿no? Que es como el germen inicial de la idea de la coalición, involucra a blancos y colorados, y después tenés que ver los otros partidos, dónde están, cuáles son, ¿no? Porque tampoco sabés qué pasa con Cabildo Abierto en el futuro. Pero Cabildo Abierto le dio los votos que la coalición necesitaba para llevar adelante el gobierno. Y algunos temas se pudieron haber complicado, como la reforma de la Seguridad Social, por ejemplo.
Funcionó.
Los votos estuvieron.
Funcionó para gobernar, ¿no? Fracasó para repetir el gobierno.
Bueno, eso es otra... Sí, pero eso es un problema de cómo funcionó la coalición.
Ese manual...
O es un problema de gobierno.
Para mí ese discurso nadie se imaginaba que la coalición iba a llegar hasta ahora, funcionó bárbaro. Nadie se lo imaginaba, porque lo ideal no es que llegue hasta el último minuto. Lo ideal es que la coalición en un momento se empiece a bajar gente para diferenciarse con el gobierno y ofrecerle a los votantes algo distinto. Cabildo Abierto, si lo que quería ofrecer era hacer algo distinto en la seguridad, no podía quedarse hasta el último minuto en la coalición. Tenía que en un momento romper, irse de la coalición y decir, ta, yo propongo otra cosa distinta, votame.
Claro, pero ahí pasaron dos cosas, creo. Una es la pandemia, que postergó o alargó todos los tiempos que se podían pensar.
Un año y medio,
y a su vez fue con buena imagen del presidente de la República y además con un relato de que hay que defender al gobierno frente al palo en la rueda, que significaba desde el punto de vista de la narrativa, ¿no? El Frente Amplio, y entonces ya era un estás con nosotros o estás con ellos, ¿no? Y entonces me parece que eso ponía en un lugar un poco más incómodo en ese tercerismo que quería cultivar Cabildo Abierto. Y después porque además Cabildo Abierto terminó siendo un partido mucho más tradicional de lo que prometía ser, mucho más clientelar de lo que pretendía ser, y entonces también el tema mantenerse los cargos también tiene que haber pesado en determinado momento, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
está. Para hacer esa jugada vos tenés que renunciar a todos tus cargos.
Tenés que ser más desprendido, y no lo fue.
Un precipismo que capaz que no estaba ahí. Bueno, vamos a los bifes, porque esta respuesta también se la dio más o menos de la misma forma a Emiliano Cotero hoy temprano en perspectiva.
La pregunta es si Perrone va a cruzar la línea y le va a dar su voto al Frente Amplio para que el Frente Amplio pueda gobernar.
Porque ahí el Frente Amplio estaría con 49 diputados contra 48 de la coalición. O sea, necesitaría eventualmente un diputado más de sallismo o no tengo muy claro si se abstienen los votos de Identidad Soberana, qué pasa con el resultado. Pero a ver, la pregunta del millón. Tenemos a Álvaro Perrone que ingresa a la política con Vamos Uruguay, o por lo menos al Parlamento con Vamos Uruguay. Hace una alianza circunstancial con Edgardo Novik, con Guillermo Fachelo, o sea, pasa del Partido Colorado al Partido de la Gente. El Partido de la Gente se disuelve, pero antes Perrone hace un pase a Cabildo Abierto.
Sí, él lo hace antes de que...
Antes que muera el Partido de la Gente. Y ahora, ¿cómo es su vínculo con Orsi? Es la pregunta que le hace Nicolás Delgado.
¿Cómo te llevas con Orsi?
Somos vecinos del paraje La Paloma.
Es ofensivo el zócalo que tenemos. No. Es muy insultante. No. Después le tenemos que mirar la cara, Perrone.
No. Pero bueno.
¿Pero así por el zócalo que dice Perrone, signo de pregunta, un panqueque?
Sí, claro.
Estamos hablando de un político. Un político que...
Es una pregunta igual, no sé.
No, está bien, me parecía muy atinado.
Acá nadie está afirmando nada, se está preguntando.
Perrone, es un poco suspicaz la pregunta.
No, ¿por qué? ¿Un panqueque?
Perrone dice...
La respuesta puede ser no.
Un vecino de Orsi del paraje de La Paloma en Ruta 11 también podría ser otro zócalo, ¿no? Yo vivo acá, él es de acá.
Claro, ahí va, pongamos el zócalo. Perrone, ¿un vecino de Orsi?
Un vecino, exacto. Yo vivo acá, él es de acá, soy vecino de su tío.
No, para mí es zócalo, César, si no te molesta el zócalo, para mí es Perrone cada vez más cerca de Orsi. Paréntesis, son vecinos, ¿no?
Sí, una cosa eran así. Vecinos, porque en realidad ahora vive soy vecino de su tío, converso con su primo en la estación de servicio. Ajá, hay una cosa de... Sí,
vivo al lado.
Sí. ¿Cuándo se conocieron? Ahí se echa para atrás.
Esta anécdota la conocía. Esta anécdota la conocía. Sí.
En el liceo, en la ciudad de Santa Rosa, en Canelones, él era profesor en el liceo y yo era alumno.
Al maestro con cariño.
Después.
Al maestro con cariño.
Después, en la primera elección que yo voy con Pedro, que quedó de diputado suplente entre 2010 y 2015, él era secretario general de la Intendencia de Canelones. Se había formado una comisión por temas de seguridad en el departamento con un representante de cada partido. Y yo iba por el Partido Colorado. De aquellos años también nos conocemos. ¿Qué concepto tiene de él? La pregunta del millón, ¿no? Es muy bueno.
No,
es muy bueno.
No, yo no creo que lo haya dicho con ese tono. No lo dijo con ese
es
tono.
Es muy bueno.
En la transcripción de Nico Delgado es muy bueno, punto y coma. No tengo puntos negativos yo de Yamantú.
Es muy bueno. No tengo puntos negativos en contra. Es muy bueno.
Es muy bueno.
Es muy bueno, Nico. Es muy bueno.
Es muy bueno. No tengo puntos negativos yo de Yamantú.
Es muy bueno, Nico.
Yo de Yamantú.
Ya lo dije. Claro, pero una cosa es muy bueno. Es muy punto y aparte.
Punto y coma es según la interpretación de Delgado.
Para mí dijo, ¿no? Pues no es lo mismo decir es muy bueno, no es tengo bueno. Un punto negativo para reprocharle. Y otra cosa es que diga, es muy bueno, no tengo punto
negativos para reprocharle.
No, pero es
posible. No, no, la diferencia.
Mirá la sintaxis. Es muy bueno, punto y coma. No tengo puntos negativos.
Se le puede haber escapado a Nico Delgado.
No, pusiste la coma mal. Pusiste la coma mal, pillín. No dijo eso.
Porque ahí no es coma, son puntos suspensivos. Es muy... Bueno.
No es así. No es así.
Para mí fue así.
No fue así. Entonces, es muy bueno.
Ya allanado el terreno, Delgado va a los bifes, ¿no? Parece estar mucho más cerca de llegar a acuerdos con Orsi y con el Frente Amplio. Por ejemplo, el tema es como el IVA personalizado que de conformar un bloque con la coalición. Pausa de Perrone. Dice, Yamandú hizo unas declaraciones hace pocos días que en temas de seguridad quiere hablar conmigo. El jueves 21 de noviembre dijo en el programa de streaming Dopamina que conoce a Perrone que ha hablado con él del tema y que le gustaría hablar de nuevo.
Ahí se lo dijo a Marcos Casas y Fernanda Kosak.
Y eso lo repitió hoy con la entrevista con Cotelo.
Creo que es Kosak.
No, es Kosak. Sapo es el que siempre le dice Kosak. Este, es Kosak.
Bueno, sí, creo que estaba dirimido, incluso me había mandado mensaje.
Ahora lo que pasa es que te gusta ponerle tilde a las cosas.
Hablamos de Rubén y Rubén. Sí, o sea, vamos. Parece más cerca de Orsi que de la coalición, por el balance que hace. ¿Cómo responde? De esta forma, Nicolás. No nos dejaron levantar bandera dentro de la coalición y ahora me quieren hacer funcionar en conjunto en oposición. Ofuscado, Perrones, ya, ¿no?
Claro.
Ojeda, evidentemente, desconoce toda la interna de funcionamiento de este gobierno, de lo que pasó durante este tiempo. Hoy en perspectiva dijo que Ojeda no había estado, de hecho, en el legislativo, entonces, poco menos que no puede hablar. Quiero decir algo, Nicolás.
No.
¿Cuándo habló por última vez con Orsi? Hoy, por este lunes, en realidad, esto fue ayer. Al mediodía le mandé un mensaje de felicitaciones y me lo respondió.
Todos los días. Estuvo mandando muchos mensajes de felicitaciones al Frente Amplio, Perrone me consta. Sí, hablé con gente del Frente Amplio que le llegaron mensajes de felicitaciones.
Ahora sí le mandó
mensajes. Como un buen perdedor. Me imagino que todos hicieron lo mismo.
Delgado hizo en su discurso.
Claro. Tampoco traten de ver ahí señales de otra cosa.
Hoy al mediodía le mandé un mensaje de felicitaciones y me lo respondió.
Pero está bien.
Está bien, Nico. Entre líneas.
¿Su posición se va a sostener más allá de lo que pueda plantearse en Cabildo o de que Manini, el coordinar con la coalición, pueda hacerle un contrapeso? Y acá defiende, porque está...
¿Me repite la pregunta?
¿Su posición se va a sostener más allá de lo que pueda plantearse en Cabildo o de que Manini, al coordinar con la coalición, pueda hacerle un contrapeso?
Claro, porque la pregunta es... ¿Por quién está hablando Perrone? ¿Está hablando por su banca? ¿Está hablando por la bancada de Cabildo? ¿Está hablando por Cabildo Abierto en su conjunto, más allá de la representación legislativa que tiene?
¿Esto no entra en conflicto con la posición de Cabildo Abierto coordinando con la coalición? Y acá es cuando entra la discusión de a quién corresponde la banca, a la persona o al partido.
Una discusión que nunca se dio.
No, ya voy. Repetir una banca no es casualidad, ese Perrone. Uno puede salir diputado la primera vez por casualidad.
Todo dicho, ta.
Pero repetir la banca es muy difícil en todos los partidos, en todos los sectores.
Pará, yo tengo algo para decir ahí. Tengo bien cortito, porque además tengo que hacer una pausa. Está Sergio Botán acá. Hay un punto que no es menor, y es que Perrone es legislador, Manini no. ¿No? Que eso, a la hora de decir de quién es la banca, es importante, porque... Nadie puede decir, saliste diputado porque Manini te llevó junto con todos los diputados, saliste en la lista sábana, la gente votó a Manini y no te votó a vos. No, la gente no lo votó a Manini. O sea, ese es un argumento de fuerza para que él después haga y deshaga con su banca.
Sí y no, porque vas a también entrar a interpretar los votos y los votos en relación a la ingeniería electoral.
A la gente.
Digamos, Perrone es diputado electo por Canelones, pero por una distribución de bancas que se da hacia la votación que obtuvo Cabildo Abierto en todo el país.
Lo que yo te quiero decir es que no es una situación como la del MPP, donde tienen bancas a rolete, y vos podés agarrar a un diputado y decir, vos, todo bien, pero nadie te conoce, entraste porque te arrimaron todos, mirá la cantidad de bancas que tienes.
No, está bien.
No es la misma situación.
Pero no es que Perrone sacó 20.000 votos y pagó su banca con los votos que sacó su agrupación en Canelones. Lo sacó en relación a la votación que obtuvo, a las bancas que se le asignaron a Cabildo Abierto en su conjunto, que terminó derivando en la distribución posterior a votos.
Eso a veces pasa, a vos individualmente podés tener 4.000, 5.000 votos y ser diputado igual.
Sí, claro. ahora no quiero decir el número de memoria, tengo un número en la cabeza, pero no lo
chequeé. Cierro, pero Santiago, varias preguntas y cierro, porque acá lo que importa es Perrón efectivamente el voto 49 del Frente Amplio? Dice, y le pregunta a Delgado, insisto, ¿se lo escucha más cercano a Orsi que a la coalición? Y responde Perrón. Comparto con Manini, ¿qué sentido tiene estar abroquelado en oposición? Cabildo cayó y se perdió el gobierno. Cabildo cayó, esa es la nueva, digamos, explicación de por qué Cabildo...
Cabildo cayó y perdió el gobierno, y Cabildo cayó porque no le llevaron su agenda desde los que eran mano en la coalición.
Tal vez los votantes de Cabildo no creyeron en Cabildo porque Cabildo dijo que iba a hacer determinadas cosas que no hizo, y eso le hizo perder la votación a Cabildo. Ahora, no hicimos porque no pudimos, la explicación de Nico recién. Entonces, tal vez que el trato con Cabildo lo tiene que analizar el bloque blanco-colorado. Bloque blanco-colorado. Ya anda por sentado de que la coalición es una alianza entre blancos y colorados.
Sí, un apunte nomás. No necesariamente se desmarca de Manini. Como vos leías ahí, él dice, bueno, estamos alineados en lo que dice Manini. Cuando lo entrevistamos acá, había dicho que lo que él se imagina tomando decisiones en consulta con Manini, pero también en consulta con él mismo. O sea, evidentemente quiere tener un rol protagónico en las definiciones que se tomen por parte de la bancada, porque es uno de los dos legisladores del sector, pero no desconoce el liderazgo de Manini. Hoy lo dijo de nuevo en perspectiva.
No, claro.
Con
repetir una banca no es casualidad, Nicolás.
No, todo dicho. No, se viene Sergio Botana después de la pausa. Ya volvemos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.